México.
Habaneras vuelven a exigir públicamente vivienda y alimentación para sus familias. Las MIPYMES reemplazan al gobierno cubano en el suministro de productos básicos. Se enfrentarán el 27 de junio en el primer debate el actual presidente Joe Biden y su rival Donald Trump. Autoriza la Organización Mundial de la Salud segunda vacuna contra el dengue. Incauta la policía española cargamento de metanfetamina del cartel de Sinaloa.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión mativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Madres habaneras han vuelto a exigir al gobierno una solución a sus problemas de vivienda y alimentación. Con los detalles, Ivette Pacheco.
Siete madres que en abril llegaron hasta la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel exigiendo vivienda y alimentos para su familia se plantaron este miércoles en el gobierno de Marianao en La Habana, donde residen, exigiendo una vez más una respuesta a sus reclamos. Nidia Noriega, una de las mujeres, dijo a Martí Noticias que fueron atendidas tras permanecer casi 12 horas en el portal de la entidad gubernamental.
A las 7:00, 6:00, 7:00 de la noche. Atendió al intendente, Yudeisio, la nueva, el director de trabajo también estaba ahí, Anita, la detención de la población, y dos muchachos de las 6:00. Estábamos en el portal del gobierno tirado ahí. Yo le dije a ellos que iba a romper el local. No quieren que yo vaya para allí con los niños porque me quieren quitar una parte.
La mujer nos explicó que amenazó con romper el local que le fue asignado por el gobierno de Marianao el pasado año, según consta en un documento que posee, ya que el inmueble, que sería, según lo estipulado, su vivienda permanente, pertenecía anteriormente a la Dirección de Cultura, y ahora el gobierno le comunica que esa entidad se mantendrá ocupando una parte.
Porque dicen ellos que Cultura no se puede quedar en la calle, pero es lo que no entiendo yo. Ahí está Cultura, ¿cómo tú me vas a dar un papel firmado por ti, que eres el intendente de Marianao? ¿Qué es ese? En mi local.
Nidia es madre de 5 hijos, 2 varones y 3 niñas, y ha permanecido albergada durante 15 años. Ahora se encuentra en un lugar de tránsito, en espera que el local ubicado en Marianao termine de ser reparado, una promesa incumplida desde hace meses.
Que me brigara la brigada de Blanc Roga, que estaba todos los materiales, para cuando nada más que eso empezará la construcción. Todavía es, y estoy esperando la construcción.
Nidia nos habló de las otras 6 madres que junto a ella permanecieron el miércoles en el gobierno de Marianao.
Itajari Brusón Rivero, Lizbe Ferrer Banco, Estani, Tojosa, que no me sé el nombre de ella. Los otros no me lo sé. Hay una que pide que está pidiendo cocina que no tiene. Hay otra que está reclamando la comida y la casa que no se la han terminado. Y la otra que le construyeron la casa y se la entregaron hace un mes y se le levantaron todas las losas y se le abrió un hueco en la pared.
Las 7 mujeres fueron citadas poco después de presentarse en abril frente a la vivienda de Díaz-Canel. En esa oportunidad fueron amenazadas, según explicaron a Martí Noticias, con ser procesadas e ir a prisión de continuar con sus demandas. Según Nidia Noriega, permanecerán exigiendo una respuesta a sus problemas, a pesar de saber que quizás nunca llegue la solución.
Yo no puedo estar sentada en un lugar y pensando como ayer, que lo voy a dar de comer a mis hijos. Yo, mientras que no tenga nada para mis hijos, igual a tremenda guerra.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las MIPYMES desempeñan un papel cada vez más importante en el contexto económico de Cuba y suplen a la población de bienes esenciales que el gobierno no es capaz de suministrar, dicen actores de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, son las que permiten a que la población cubana acceda de manera estable a productos, bienes y servicios en medio de una difícil situación económica, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Son roles positivos, son roles que aportan notablemente a la sociedad y que evidentemente permiten el desarrollo de los recursos humanos a nivel social, el desarrollo económico, el intercambio mercantil a nivel local y favorece ¿Por qué no también lo que pudiera llamarse el crecimiento económico del país, que tiene realmente un impacto sobre el ciudadano común?
Las MIPYMES no solo beneficia a sus clientes, sino también a sus empleados, que perciben salarios y ratificaciones mucho más elevadas que las que obtiene un trabajador del sector privado, apuntó Rodríguez Pita.
Por tanto, articula un entramado de relaciones económicas, desarrolla el intercambio comercial a nivel local, pero también incide en la economía doméstica. Y vuelvo sobre la base de que no solo sobre sus clientes, sino también sobre sus empleados, porque allí se genera riqueza, se genera empleo, y un elemento importante es que hoy las micro, pequeñas y medianas empresas inciden sobre la inflación. Esas micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen determinados bienes y servicios por debajo de cómo está la tasa inflacionaria informal en el país.
Aunque muchas personas opinan que las MIPYMES contribuyen a una mayor inflación o alza de los precios, analistas dicen que la inflación se debe a otra situación. El periodista Pedro González Reynoso, refiriéndose a esta nueva forma de gestión económica, comentó:
por eso es que las MIPYMES son ensalzables, celebrables, porque han logrado abastecer lo que el Estado de por sí solo no puede o no quiere dar la cara diciendo: yo voy a comprar la materia prima más cara y voy a vender los productos más caros. Le ha dado esta tarea a la MIPYME y luego justificarlo como el chivo expiatorio de que ustedes son los culpables de que los precios anden por los cielos.
Hasta el 9 de mayo de 2024, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba aprobó 11.240 MIPYMES, muchas relacionadas con los servicios gastronómicos, el transporte de pasajeros y la construcción. Y según cifras oficiales, el sector emplea más del 15% de los trabajadores del país y aporta alrededor del 14% del Producto Interno Bruto. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Desde España, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, la periodista cubana en el exilio Luz Escobar calificó como algo inédito la situación que enfrentan los cubanos por el desabastecimiento, los altos precios de los productos, los apagones y la represión gubernamental.
La situación que están viviendo los cubanos en cuanto al precio de los alimentos es algo totalmente inédito. La canasta básica del mercado racionado, que era lo que servía como una mínima base algunos días del mes, no existe ya. Por tanto, el cubano tiene que sacar de su bolsillo prácticamente dinero para todos los días del mes. Entonces, al estar en esta situación tan crítica de desabastecimiento y de aumento de precios, no hay una correspondencia con la entrada de dinero que tienen los cubanos hoy y el precio de los productos. Entonces, se da la situación de hambre. He conversado con algunas madres, con cubanos que están hoy en las calles buscando alimentos, y me han dicho que muchas veces no tienen ni para darle desayuno y almuerzo a su familia, y eso se va a traducir en un descontento de las personas. Yo creo que no van a soportar esa mezcla de hambre con inflación, apagones, y ahora viene el verano, ¿no? Si a esto le sumas todo lo que tiene que ver con la represión del régimen, que no permite absolutamente ni siquiera que ante esta situación dramática que está viviendo el pueblo de Cuba se manifiesten ni siquiera en redes sociales. Ellos le tienen miedo a todo porque saben que una pequeña chispa puede activar una manifestación más grande.
La activista cubana Carolina Barrero exhortó ayer a los países miembros de la ONU a no creer en el mito de la Revolución Cubana, ya que el régimen es el mal disfrazado que usa a la gente para esparcir las semillas de la tiranía. Barrero subrayó ante los participantes de la Cumbre de Ginebra que el régimen comunista oculta su realidad cuando habla de sus buenas intenciones y su preocupación por los vulnerables. En ese contexto, hizo un llamado a los países miembros de la ONU para poner fin a la hipocresía y al doble rasero en los organismos internacionales. No debería haber un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el aliado más estratégico de Putin en América Latina, la activista que fue obligada a vivir en el exilio en enero de 2022. Carolina Barrero agregó que Cuba no es la élite militar que viene a hablar en la ONU. Cuba son sus presos políticos, los exiliados, las madres que ponen comida en la mesa, los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y los muchos que viven con miedo pero con anhelos de libertad. 5:09 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La administración del presidente Joe Biden se enfrenta en un tribunal de apelaciones contra el estado de Texas por las boyas instaladas en el Río Grande, utilizadas para contener el paso de los indocumentados. Con los detalles, Héctor Contreras.
Continúan las disputas legales por el tema migratorio entre algunos estados de la frontera sur de Estados Unidos que son gobernados por republicanos y el gobierno del presidente Joe Biden. En ese contexto y durante las últimas semanas, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, escuchó los argumentos de los representantes del estado de Texas, quienes apelaron un fallo que exige a la administración local un permiso del gobierno federal para mantener las boyas instaladas en el Río Grande. La medida, que fue adoptada en junio de 2023, hace parte de las estrategias del gobierno local para contener el alto flujo de indocumentados que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, la administración Biden instó al tribunal a dictaminar que Texas no puede mantener una barrera flotante de 300 metros de largo en una vía fluvial considerada comercial. La Ley de Ríos y Puertos de los Estados Unidos da autoridad al gobierno federal de intervenir cualquier decisión en las arterias fluviales que son usadas con fines comerciales. No obstante, para Larona Petit, abogada de Texas, el Río Grande es poco más que un arroyo con un publicista excelente. Así lo describió ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la profundidad promedio del afluente no supera los 50 centímetros. Por su parte, Michael Gray, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que en la zona del Río Grande, cercana a la ciudad de Eagle Pass, es el lugar donde operan pequeños barcos de patrulla fronterizos, kayak y transbordadores, lo que demuestra un potencial para otros usos comerciales. Los logros de la política migratoria del presidente Joe Biden es uno de los temas más criticados por sus rivales políticos, quienes consideran que sería la causa de las cifras inéditas de cruces ilegales por la frontera sur y quienes, según sus palabras, son razón del aumento de la criminalidad de algunas ciudades y el desbordado tráfico de fentanilo que ha generado una crisis sanitaria en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden y su rival Donald Trump aceptaron enfrentarse cara a cara el próximo 27 de junio en un debate organizado por la cadena de televisión CNN. El canal había enviado una invitación a ambos líderes para celebrar un debate electoral. Biden fue el primero en aceptar la propuesta y retó a Trump a hacer lo propio. Más tarde, el expresidente Trump confirmó que aceptaba participar en el debate. Y los aspirantes, precisamente a la nominación presidencial, enfatizan en las bases de sus políticas económicas un tema trascendental para los votantes en Estados Unidos. Desde La Voz de América, en Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
La economía estadounidense es uno de los principales temas para los votantes en la contienda presidencial de este año. Y en ese contexto, los virtuales candidatos han dado a conocer algunos detalles de sus planes en esta materia. Recientemente, Joe Biden hizo campaña en el estado de Wisconsin hablando sobre inversiones en tecnología, y es que allí la empresa de tecnología Microsoft está invirtiendo más de 3 mil millones de dólares en un nuevo centro de datos, un claro ejemplo del optimismo del sector privado, señaló Joe Biden. El sitio del nuevo centro de datos de Microsoft está en el mismo lugar donde hace 6 años Donald Trump anunció una inversión de 10 mil millones de dólares del fabricante de productos electrónicos Foxconn. Ese complejo estaba destinado a crear 13 mil nuevos puestos de trabajo en Wisconsin. Sin embargo, nunca fue construido y el presidente Joe Biden se refirió al hecho como una promesa incumplida de Trump y destacó el gasto en infraestructura como una de sus mejores herramientas económicas.
Hasta ahora hemos atraído 866 mil millones de dólares en inversión del sector privado en todo el país, casi mil millones de dólares, cantidades históricas en tan poco tiempo. Eso está literalmente creando cientos de miles de empleos, construyendo nuevas fábricas de semiconductores, vehículos eléctricos y fábricas de baterías, etcétera, todo aquí en Estados Unidos.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, principal favorito para quedarse con la nominación republicana, dice que Joe Biden está manejando mal la economía estadounidense y advirtió textualmente: "Estamos viendo la inflación que está por las nubes. No podrá bajar las tasas de interés. Es bastante político, pero sería muy malo si lo hicieran". Trump dice que su plan de empleo incluye revertir los límites a la extracción de petróleo y proteger a los trabajadores estadounidenses del trabajo inmigrante ilegal, y sostuvo. Y al asumir el cargo impondrá una moratoria inmediata a todas las nuevas subvenciones y donaciones para los gastos en virtud de los gigantescos proyectos de ley socialista de Joe Biden, como la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Vamos a ahorrar todo ese dinero. En una encuesta realizada por Harvard Caps Harris en abril, muestra que la inflación es el tema más importante para los votantes estadounidenses y solo 1 de cada 3 dice que la economía va por el camino correcto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
las 5 y 15 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. Más de 30.000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos en los primeros 4 meses de este año, la agencia francesa de prensa informa.
Un reporte de UNICEF presentado el miércoles indica que la cifra representa un aumento del 40% en comparación con el mismo periodo de 2023. De estos 30.000 menores de edad, cerca de 2.000 llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, el triple que en el primer cuatrimestre de 2023. El tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron la selva, pese a que enfrentan peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales. En lo que va del año, más de 150.000 migrantes cruzaron esta ruta. La mayoría son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos. También hay africanos y asiáticos, principalmente chinos. UNICEF estima que a este ritmo unas 800.000 personas, entre ellos 160.000 niños, podrían cruzar la jungla panameña este año, lo que implicaría que muchos de ellos requieran asistencia humanitaria. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el 1 de julio, ha prometido deportar a los migrantes que ingresen al país por el Darién.
El régimen de Nicolás Maduro condenó a 12 personas hasta con una pena máxima de 30 años por los hechos asociados a un intento de levantamiento contra el gobierno ocurrido el 30 de abril de 2019. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Roberto Bracho Coy, Ramón Ali Peñalver, John Hader Betancourt, Oneiber Paredes, Rafael Villafranca fueron condenados la madrugada de este jueves a la pena máxima de 30 años de prisión por su supuesta implicación en la llamada Operación Libertad. Fueron detenidos por los hechos del 30 de abril de 2019, a los que recientemente Leopoldo López calificó como un intento de alzamiento en contra de Maduro, en los cuales participó el entonces director del SEBIN, Christopherson Figueras. Ándale, no. Nora Costa, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos, defensora de los acusados, dijo a Martín Noticias que en este juicio no hubo garantías judiciales, no se individualizó el caso en cada uno de los detenidos y se desconocía los motivos por los que fueron acusados.
Las personas que fueron detenidas fueron acusadas sin cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Tanto la defensa pública como el Ministerio Público como la juez de control trataron de obligar a los imputados a que admitieran los hechos, ofreciéndoles unas supuestas penas más bajas.
Fernando Betancourt, Roy Machado, Juan Mendoza, Isaías y García y Henry Castillo fueron condenados a 24 años, mientras que Anderson Farnetano y Anderson Salazar, escoltas de Edgar Zambrano, fueron condenados a 22. Acosta cree que la amnistía es el primer paso para lograr la paz de los venezolanos.
Y es el momento que los venezolanos se encuentren. Es momento de que exista una especie de reconciliación entre los venezolanos y qué mejor oportunidad que con una amnistía.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Han incautado en España 1,8 toneladas de metanfetamina procedentes del cartel de Sinaloa. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La policía española anunció el jueves la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina. Una operación llevada a cabo en la provincia de Alicante, en el este del país, terminó en la mayor aprehensión de esta droga en España y la segunda mayor llevada a cabo en Europa. La droga confiscada procedía de México y tenía como destino el centro de Europa.
Entre los detenidos hay un ciudadano mexicano, que puestos en contacto con las autoridades de México nos confirman que estaba relacionado con el cártel de Sinaloa.
El cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales más antiguos, grandes y violentos de México, cuyo poderío se mantiene pese a las detenciones de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, o la más reciente de su hijo, Ovidio, en enero de 2023. Ambos fueron extraditados y están encarcelados en Estados Unidos.
Nosotros pensamos, desde Policía Nacional, que las organizaciones mexicanas no están asentadas en España. Pero sí es verdad que debido a la presión que se está haciendo en otros puntos de Europa sobre los laboratorios, vemos cómo están intentando llevar a cabo la implantación o la creación de laboratorios ilegales en España para la producción de drogas de síntesis.
Entre los detenidos también hay una ciudadana rumana y tres españoles. España es uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa.
La Organización Mundial de la Salud autorizó una segunda vacuna contra el dengue para brindar protección a millones de personas contra la enfermedad transmitida por mosquitos, que ha provocado este año numerosos brotes en el continente americano. En un comunicado, la Agencia de Salud de la ONU dijo que aprobó la vacuna contra el dengue fabricada por la farmacéutica japonesa Takeda, recomendando su uso en niños de entre 6 y 16 años que viven en regiones con altas tasas de dengue. La vacuna de dos dosis protege contra los cuatro tipos de dengue. Esta vacuna de Takeda, conocida como Qdenga, fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos en el año 2022. Y el líder derechista del partido holandés por la libertad, Geert Wilders, prometió a su electorado que Países Bajos contará con la política migratoria más estricta de su historia. Así se pronunció Wilders tras formar ayer un gobierno con tres partidos de centro-derecha, pero con un ejecutivo que no encabezará él. Wilders ha destacado que Países Bajos atravesará un cambio radical en su política de asilo, tal y como aseguró durante su campaña antes de los comicios de noviembre. Pasamos ahora a que los presidentes de China y Rusia han firmado hoy un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Los detalles con Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aterrizado este jueves de madrugada en Pekín, capital de China, en el marco de una visita oficial en la que se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, para expandir los lazos de cooperación entre ambos países. Tras el recibimiento oficial a Putin, saludando a los miembros del Ejecutivo, desfilando ante una multitud de niños y rematando con el tradicional apretón de manos, los presidentes de China y Rusia han firmado este jueves un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países. Xi, que ha destacado que el desplazamiento es el primero al extranjero desde que Putin jurase la semana pasada el cargo para un quinto mandato como presidente de Rusia, ha argumentado que esto demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas. Así también han apuntado que ambos países han encontrado un nuevo camino para que las potencias y países vecinos se traten con respeto y busquen cooperación mutuamente beneficiosa.
El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lagallo.
Arrancamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston se convirtieron en los primeros en avanzar a las semifinales cuando eliminaron de una vez por todas a los Cavaliers de Cleveland 4-1 gracias a los 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias de Jason Tatum en el quinto juego de la serie, que los Celtics ganaron en casa 113-98. Mientras tanto, los Mavericks de Dallas han tomado un paso gigantesco hacia las semifinales y controlan la serie 3-2 contra Oklahoma City Thunder tras la victoria anoche 104-92. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, con otro triple doble, 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, y los Mavericks a solo una victoria más de avanzar a las semifinales, y ese partido se va a jugar en Dallas. Esta noche, en la NBA, los actuales campeones mundiales, Nuggets de Denver, van a jugar contra los Timberwolves en Minnesota a las 8:30, y si Denver gana ese partido, también avanza a la próxima ronda. Y mañana, los Knicks de Nueva York tratarán de hacerle exactamente lo mismo a los Pacers de Indiana a las 8:30. Los Knicks controlan esa serie 3-2. Pasamos a la Liga Premier de Inglaterra. De una manera u otra vamos a tener un campeón este fin de semana en la última jornada de la Liga Premier. El Manchester City, en este momento con 88 puntos y es dueño de su propio destino. Si el Manchester City derrota al West Ham United, es el campeón de Inglaterra, pase lo que pase. Ahora, si el Arsenal gana su partido contra el Everton y el Manchester City pierde contra el West Ham United, entonces el Arsenal sería el campeón de la Liga Premier de Inglaterra. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. El cubano Yandy Díaz se lució, impulsó dos carreras más, suma 21 en lo que va la temporada. Y los Tampa Bay Rays derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-3. Yandy Díaz con promedio en base 314. Randy Arozarena, el otro cubano del equipo tampeño, se fue en blanco de 4-0 con dos ponches y su promedio es solamente 156. Texas Rangers blanquearon 4-0 a los Guardianes de Cleveland y el cubano Adolis García maltrató al equipo de Cleveland con un jonrón de dos carreras, su número 10 de esta temporada, y suma 34 carreras remolcadas en lo que va la campaña. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron 2-1 a los Rojos de Cincinnati. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con otra carrera impulsada, su número 25, y aunque está bateando solamente 231, 25 remolcadas en lo que va la temporada. Los Phillies de Filadelfia, gracias a Bryce Harper, que una vez más se volvió loco con el bate, apalearon a los Mets de Nueva York 10-5. Harper con tres impulsadas, tres imparables, dos carreras anotadas, su décimo jonrón de la temporada, tiene promedio en base de 387 con 32 remolcadas este año. Los Orioles de Baltimore derrotaron 3-2 a los Azulejos de Toronto y el cubano, el zurdo relevista Sionel Pérez, una entrada y un tercio, lanzó sin carrera, un boleto ponchó a uno y fue instrumental en la victoria de los Orioles. Y por último, los Astros de Houston blanquearon a los Atléticos de Oakland 3-0. Jordan Álvarez, el bateador designado, un hit en cuatro turnos al bate, tiene promedio en base 330. Y Framber Valdez, el pitcher ganador, siete entradas completas lanzó, solo dos hits, cero carrera, dos boletos y ponchó a ocho. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
De casa más vas, donde te llevan tus pies, ahí estás, veo la libertad.
Laura Pausini dijo un día: vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria, más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo sí que la recuerdan, porque sin error dijeron: esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974, y ya está, desde su debut, metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera farmacéutica porque decía que era un trabajo seguro, con un horario. Señora, qué bueno que le llevaron la contraria. Cuando tenía 8 años fue a ver tocar a su padre a un restaurante y le dijo delante de todos: no quiero la muñeca como regalo de cumpleaños, papá. Quiero el micrófono.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta y cae.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio.